¿Qué tal? Muy buenos días, soy Iván Alonso. Bienvenidos a todos los que estáis ahí madrugando al otro lado en esta mañana del sábado 8 de agosto, en el que a estas alturas de verano, a estas alturas del mes, no deberíamos estar hablando de muchas cosas. Por ejemplo, de fútbol, de la Champions. Eso es para otros meses más atrás y luego ya pues más adelante en el tiempo. O tampoco deberíamos estar usando términos como, por ejemplo, segunda ola o escalada de la epidemia. Te digo, no deberíamos estar hablando de nada de esto en un mes de agosto, pero es lo que tenemos, es lo que hay en este verano tan atípico, tan extraño, el que más de nuestras vidas, es lo que nos toca. Y lo que está claro es que, pues estando o no ya en esa segunda ola epidemiológica del coronavirus, las cifras que sigue arrojando el COVID en nuestro país son preocupantes. Hay que decirlo porque los casos siguen aumentando. Y además un dato que hemos conocido, que es que España es ya con casi 310.000 infectados desde que comenzara la pandemia, el país de Europa Occidental con mayor número de positivos. Hemos superado ya a Reino Unido. Solo está por delante de nosotros Rusia, muy avanzada, con más de 800.000 personas contagiadas, que es el país europeo con más positivos. En nuestro país, los datos de ayer vuelven a demostrar que no parece que la situación vaya a normalizarse, al menos en los próximos días. Parece que estamos subiendo y no parece que vaya a haber una estabilización por ahora. Ayer se notificaron 1.895 nuevos casos en las últimas 24 horas, y eso sin contar con los de Aragón, por un problema técnico. Estamos hablando de cifras en número de contagios similares a las que teníamos en el mes de abril, cuando estábamos encerrados en casa. Madrid es la que más reportaba, con 567, seguida de País Vasco con 403. Y te decía que Aragón no aportaba a esas cifras totales de sanidad por un problema técnico, pero luego sí que el gobierno regional daba sus propios datos y registraba 662 nuevos positivos. Ojo, porque preocupa mucho, ya sabes, Cataluña, Madrid y Aragón, porque es la región europea con la tasa más alta de contagios. Todo eso aunque su consejera asegure que la región se halla en una fase de meseta, así lo ha llamado, dice ascenso lento, y que además dispone de mucha capacidad y margen de maniobra para atender a las personas contagiadas. Esperemos que sea así, eso por supuesto. Tenemos que creer a la consejera de Sanidad. Pero ayer hubo reunión importante, varias partes, gobierno regional, Ayuntamiento de Zaragoza, entre otros, con la subdelegación, por ejemplo, del gobierno, la Consejería de Sanidad. Y en ella se aprobaron una serie de medidas para tratar de atajar esta situación inquietante que además preocupa y bastante en la capital, en Zaragoza. La que más llama la atención de esas medidas es la que se va a aplicar precisamente ahí, en la capital aragonesa, y especialmente en uno de los barrios. Se va a implantar por ahora en uno de los barrios, pero seguramente pues pueda extenderse a toda Zaragoza. Es en el barrio de Las Delicias, y allí ¿qué va a pasar? Pues que la policía, tanto nacional como local, junto a trabajadores de protección civil e incluso trabajadores sociales, van a vigilar, esto es lo importante, yendo incluso puerta por puerta a aquellas casas, a aquellos domicilios en los que haya gente confinada, ya sea por positivos, porque haya dado positivo, o que tengan que hacer cuarentena ante posibles contactos. Directamente van a eso, van a vigilar que la gente no se salte las medidas de confinamiento, porque si no, los brotes, los focos que están activos ahora mismo, se podrían multiplicar. Javier Lambán es el presidente de Aragón y lo explicaba así.
Se pueda realizar diariamente ese control de que efectivamente se están cumpliendo las medidas de aislamiento, asegurando que efectivamente las personas afectadas se quedan en su casa, recurriendo en el caso del personal de fuera de España a mediadores que conocen bien las culturas correspondientes.
Es una medida que trata de controlar, como decía Lambán, los casos en esa zona. Y sobre todo, importante de cara, por ejemplo, a comprobar lo efectiva que es en las próximas semanas, por si hay que trasladarla a otros puntos de la geografía española. Se necesita gente y personal para hacerlo, pero igual es interesante. Y lo digo sobre todo porque no estaría mal unificar criterios. Porque si lo que funciona en una comunidad autónoma se puede trasladar perfectamente a otra, pues ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué el gobierno central no asume alguna capacidad o algún criterio básico para que todas lo hagan, aunque sea ya algo opcional, porque ya sabes que tienen transferidas las competencias en estos términos? Pero claro, ¿qué pasa? Pues que hay relaciones entre gobierno y algunas comunidades autónomas que por llamarlo de forma suave son tensas. Por ejemplo, la del ejecutivo de Pedro Sánchez con la Comunidad de Madrid. Ya sabes que ha habido varios desencuentros en las últimas semanas, en los últimos meses, entre ambos gobiernos. ¿Esta vez por qué? Bueno, pues por el número de positivos asintomáticos que tiene la región. Sanidad daba una cifra y la Comunidad de Madrid daba otra. Simón, Fernando Simón, ya sabes, el portavoz de Emergencias Sanitarias, decía que la de Madrid preocupaba y el consejero de Sanidad le ha dicho a Fernando Simón que eso no es así, que esa cifra no era así. Ayer se reunieron y salieron bastante enfadados, parece por lo menos el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Ruiz Escudero. Le ha llamado incluso desleal a Fernando Simón. ¿Qué se saca de esto? Pues que no parece el mejor momento, sinceramente, ahora que el virus está repuntando, para ponerse a tirarse las cifras, los datos, a la cara unos a otros, que si tú mientes, que si no mientes y demás. Lo suyo sería que todas las partes, pues tanto el gobierno regional como el gobierno central, nos den los datos correctos y actualizados, y que nos lo den muy claritos para que los entendamos. No con cifras que cambian un día sí, otro día no, que unos días hay positivos por una cosa. Claritos, correctos. Es algo que llevamos pidiendo ya además desde el comienzo de la pandemia, sobre todo al Ejecutivo Central, que se aclare con las cifras. Y no es algo que solicitemos solo nosotros, los medios o un ciudadano de a pie, que quiere saber cuántos han fallecido en España, cuántas personas se han contagiado, cuántos casos hay por PCR en las últimas 24 horas. No, es algo que ya piden los científicos españoles. De hecho, 20 de ellos, de los más reputados en nuestro país, han solicitado pues una evaluación externa e independiente de la gestión de la pandemia en España. Y lo han hecho a través de una carta en la prestigiosa revista británica The Lancet. Han pedido varias cosas, pero lo más importante, por resumir, revisar protocolos, que se aclaren los números, que sepamos cuántos han fallecido, cuántos han contagiado, como te decía, y sobre todo, que sepamos qué hacer para prevenir, para que esto no vuelva a ocurrir, que eso es lo más importante. En la tarde aquí en COPE hablaba uno de ellos, que es Rafael Bengoa, y directamente decía que el gobierno nos ha tratado como tontos, como
nosotros
niños.
Creemos que es mucho mejor tratar a los españoles como adultos, ser muy muy transparentes. Tendremos que saber como ciudadanos si estamos saliendo de esto habiendo aprendido algo o no, o nos la vamos a tener otra vez la misma guerra dentro de 3 o 4 años.
Claro, es importante esto que dice, porque de cara al futuro hay que tenerlo en cuenta y que no nos piense, que no se piense el gobierno que no podemos entender las cosas si no las explican. Que lo explique. Porque además lo que lamenta este experto, lo que lamenta Rafael Bengoa, es que no se les haya consultado en ningún momento. Pero ni el gobierno central, pero tampoco las comunidades autónomas. Aquí hay igual parte de culpa. Y llama la atención, además es sangrante, que algunos de estos expertos que firman esta carta sí que estén asesorando, por ejemplo, a gobiernos extranjeros. Pero no nuestro gobierno. Están dando lecciones fuera, que parece que las cosas van algo mejor que ahora que nosotros en España, pero aquí en España no les atienden, no les cogen el teléfono, por así decirlo. Y luego, que si comité de expertos, que si había, que si no había, que si existía, que si no. Pues habría que hacer un poco más de caso a estos que son los que saben, a esta gente que son los que saben. Y además no ayuda nada a que pues haya gobernantes de regiones que vayan a lo suyo, que estén pensando, como siempre, en sus bataditas individuales. Esta vez es Quintorra. Bueno, Quintorra es un sospechoso habitual, por así decirlo, en este tipo de cosas. Y no viene mal recordarle al presidente de la Generalitat que su comunidad es la más afectada desde que acabara el estado de alarma. Y lo digo porque está pasando esto en Cataluña, son cifras muy preocupantes, pero él, su gobierno, abrió ayer el Parlamento Regional para un paripé. Porque en vez de hablar de la gestión de la crisis, de si lo están haciendo bien, de si su consejero de Sanidad lo está haciendo bien, si el equipo de gobierno está funcionando, que no parece, no está funcionando bien, pues abrió el Parlamento catalán para hablar sobre la monarquía, que parece que le interesa mucho a Quintorra ahora. En vez de hacer autocrítica de por qué los casos allí siguen subiendo y no los consiguen controlar, pues hablan de la monarquía y declaran una república en Cataluña. Dicen que no les gobierna ningún rey. Bueno, como diría aquel, no hace falta decir nada más. Y hablando de autocrítica, vamos a estar muy pendientes hoy de Pablo Iglesias y los suyos, de Podemos, por si hubiera alguna declaración, algún tuit en el que denuncien las presuntas irregularidades en las cuentas de uno de los principales partidos en España ahora mismo, uno, por cierto, que está en el gobierno. Y sí, estoy hablando de Podemos. Estoy viendo a ver si Pablo Iglesias dice algo o alguien de su partido sobre esto que te cuento, porque es la pesca ya que se muerde la cola. Ya sabes que levantaron su campamento, su partido, lo crearon a base de criticar a las élites, de denunciar supuestas cuentas B en partidos políticos, cuentas opacas de dinero que no cuadra, y ahora pues ellos se ven salpicados por eso mismo. Y es que el Tribunal de Cuentas ha detectado, ojo, gastos irregulares y facturas sin justificar por casi 500.000 euros en las subvenciones solicitadas por Iglesias y los suyos en las elecciones del 28 de abril del año 2019. ¿Qué pasa? Como resumen, casi medio millón de euros que Podemos intentó colar en consultorías políticas y sueldos de asesores como gastos electorales, y lo más grave de todo, lo peor de todo, con dinero público. Hasta ahí la ejemplaridad, el comportamiento ejemplar de los que van dando lecciones sobre transparencia. Por cierto, se lo ha pedido ya el Tribunal de Cuentas ese dinero, que lo devuelva, que no es suyo, claro. Y luego hemos dicho más de una ocasión que este 2020 va a ser para olvidar, o al menos lo vamos a recordar de una forma muy amarga, la pandemia mundial, por supuesto, que nos ha cambiado la vida a todos, pero es que también nos está dejando otro tipo de incidentes que preocupan y que están dejando, aparte de muchos fallecidos, desgracias en muchas partes del planeta. En Beirut, ya lo sabes, esta semana, esa explosión catastrófica, 154 fallecidos, más de 5.000 heridos, pero es que la desgracia se ha trasladado a Calcuta. Estos son los momentos, lo que escuchas posteriores a que un avión que estaba aterrizando allí, al sur de la India, se partiera, literalmente se partiera por la mitad. Y al menos 18 personas han fallecido y más de 100 han resultado heridas, ya te digo, tras salirse de la pista de ese avión. Es que la fatal coincidencia, además, todo está hilado, todo tiene su punto de unión, es que se trataba de un vuelo de repatriación de ciudadanos indios atrapados en el extranjero por el coronavirus. O sea que incluso la pandemia tiene algo que ver con esta nueva desgracia. Lo que está claro es que este año no lo vamos a olvidar, y sobre todo que va a convenir recordarlo en un futuro, en otros años posteriores que seguro, estamos seguros, serán mucho mejores que este, convendrá recordarlo para que ojalá nada de esto se vuelva a repetir en un futuro.